La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Repsol, lubricantes formulados para los motores más exigentes, fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos pesados, livianos, motos y equipo náutico. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y la duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500.
Para tu carro, DLC es la mejor gasolina. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Bárbaro Hugo con todo. Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 30 de diciembre. Por eso el cambio tan brusco en el ritmo acostumbrado de este programa. Tenemos hoy línea de tres, los señores Eugenio Calderón y Sergio Gallardo, un servidor Cristian Villalta, en la producción Samuel Martel y Hugo Agogó. Desde ya enviándole un saludo a don Roberto Águila Celaya, deseándole que siga mejor para poder tenerlo de nuevo con nosotros en el 2020. Y sin mayor preámbulo, ya casi en la postrimería del año, saludo al señor Sergio Gallardo.
¿Qué tal, hola,
Sergio? ¿Cómo estás?
Bastante bien. Ya fíjate que tratando de estar a tono, gracias a la música que vamos a tener ahora en Spotify.
Sí, señor.
Ajá, porque ya mañana es día de cumbias.
Sí, señor.
¿Cuál rock ni qué nada? Contento, ya listo.
¿Preparado?
Sí, claro.
Muy bien, saludemos al señor Eugenio Alberto Calderón.
¿Qué tal? Desde ya un gran año, el 2020, uno de los proyectos personales es estar muy pronto, en la tierra donde surge esa música.
¿Ah, sí?
Sí.
En México.
Ojalá se cumpla.
México.
Yeah.
Excelente. ¿A dónde?
Órale.
¿En qué sector?
De Mérida, Yucatán.
Uy, lindo.
Qué rico.
No tengo la oportunidad de. Bueno, la otra zona, pero no ya la parte interior de la península de Yucatán.
México no tiene un lugar feo, la verdad.
Sí, ¿verdad?
Gastronómicamente fabuloso todo ese país y la gente muy agradable, incluso en el Distrito Federal. En serio, los mexicanos son excelentes anfiteriones.
Ay, sí, que además, bueno, además muy bien, están bonito, bien, bien condicionados plan para atender al turista.
Ustedes también tienen un plan que tienen que irle revelando poco a poco al público.
¿Cuál? ¿Sobre? ¿Trabajo?
Solo les puedo adelantar.
Trabajo, yo, vacaciones.
No, es trabajo.
Solo
trabajo.
Les puedo adelantar.
Tener lista la maleta.
Solo les puedo adelantar al público que el Wiri Wiri se va a internacionalizar. No puedo decir más. Solo eso.
Va. Muy bien, suficiente.
Solo estamos consiguiendo unos permisos.
Las vacunas antirrábicas.
De la Dirección de Cultura, porque como vamos a sacar algunas reliquias del país, hay que conseguir un permiso.
Ah, no me digas. Va a ir Don Bobby.
El sello,
va a ir Don Bobby.
Mira, el sello del Museo David J. Guzmán.
Qué bárbaro esto. Mira, aquí el que no viene pierde. Yo por eso sí, nunca falto, compadre, porque vea. Pero bueno, en fin. Sí, hombre, la verdad, muchos propósitos para el próximo año. Un año lleno de fútbol y lleno de todo. La verdad es que confiamos seguir acá al pie del cañón con el Wiri Wiri al aire, que estaremos cumpliendo, que 14 años estaremos cumpliendo de estar al aire, sí, ¿verdad?
Son 14, para mí son 15.
No, 2006. 2006.
Ah, Mundial de Alemania, sí.
Sí.
Así que serán 14 años y bueno.
Voy muy acelerado.
Tendremos varias cositas para el próximo año, para celebrar ese aniversario. Bueno, en esta emisión, la verdad, no venimos así como que con un tema específico, sino que literalmente tipo un concierto de jazz, venimos a improvisar. Sí. Absolutamente. Yo lo que quería era conversar un poco sobre cuáles fueron para ustedes los momentos más célebres de este año, cuáles fueron los momentos que creen ustedes que merecen quedar en el gusto, en el corazón del público, cuáles no. Así que eso es lo que quería que platicáramos en esta oportunidad. ¿Qué les parece?
Está bien, pero antes yo quiero hacer un anuncio, quiero encomendarles mucho, mucho, pero mucho, que mañana no se pierdan el programa, porque ni siquiera Gabriel García Márquez, en Vaca, con Vargas Llosa, se han atrevido a hacer un guión como el que vamos a tener mañana en nuestro programa.
Sí, mañana llevamos las frases.
No se lo pierdan por nada del mundo.
Las frases del año llevamos mañana.
Máscaras caerán.
Es cierto. Bueno, hemos estado haciendo programas especiales todos estos días, pero sí, el de mañana lleva una frase, lleva de todo un poco. Bueno, y si entrémosle, Eugenio, ¿cuál es el recuerdo inolvidable a nivel deportivo que te deja este año? ¿Cuál fue el momento, o cuáles han sido los momentos que te han parecido más dulces del deporte en 2019?
Hay cosas que impactaron en este año que dejamos atrás. En lo personal, creo que hay que dividirlo en dos partes. El primero, darnos cuenta del desastre, de la nula planificación, de un claro proyecto hacia un futuro del deporte salvadoreño.
¿Del deporte en general o del fútbol?
Del deporte salvadoreño. El otro año es, el otro medio año es cuando surge una luz de esperanza, ¿no? Por las formas como se plantea una nueva idea de el deporte en El Salvador. Impactó por los premios de las medallas en los Juegos Panamericanos, cuando no esperábamos dos de ellas al menos. Creo que fue el momento más dulce del año 2019. Así que a lo otro hay que darle un poco más de tiempo y espacio, porque puede aparecer una luz allá. Ojalá que siga fortaleciéndose, ¿no? Y que le demos la importancia que merece el deporte en nuestra sociedad, y logremos entender que un deportista integral es un delincuente menos y puede llegar a ser un profesional más. ¿Cuántos salvadoreños están triunfando en este momento en el exterior? A nivel del deporte también tenemos muchísimo talento, así es que esa luz ojalá que se fortalezca en el próximo año.
¿Sabes, amigo, que me encantó de esa historia de las medallas en los Juegos Panamericanos? Es que cada campeón, cada atleta representa una realidad. Son realidades que conviven en el país, pero cada uno es muy simbólico, muy representativo. En el caso de Brian Pérez, que también fue una sorpresa, una medalla de bronce formidable en un deporte que se estrenaba en el programa Panamericano, como lo hará en Tokio también. Teníamos un muchacho que literalmente viene del deporte, del semillero más silvestre que puede tener nuestro deporte. Hay mucho deporte y hay mucho atleta nuestro que literalmente se genera así, sin haber pasado por un proceso de formación, sin un proceso metodológico adecuado. Simple y sencillamente el talento, las condiciones demográficas y sociales ahí conviviendo. Y luego, por supuesto, en algún momento toca con la realidad federativa y además se encuentra con un entrenador que es de los mejores del área centroamericana, un muchacho, nuestro amigo Castellanos. Pero creo que Brian representa a muchos atletas que están ahí esperando que alguien los descubra, y que mientras están ellos practicando en su comunidad, en su municipio, esperando que alguien llegue y les diga, ok, ven. Número dos, tenés a Paulina, una persona que se financia su práctica deportiva, que a través del deporte pues genera sus propios ingresos. También hay muchos atletas, sí, Eugenio, en deportes en los que, de no haber sido por el espaldarazo de tus padres, no habríamos tenido los tenistas que hemos llegado a disfrutar, deporte ecuestre, squash, etcétera.
Natación también.
Natación. Uh-huh. Otra realidad. Luego tenés a Roberto Hernández. Esa es una realidad todavía un poco más exclusiva, ¿no? Pero tenemos yo creo que unas dos decenas de atletas que sí son resultado de un trabajo de años. Paciencia de sus padres, inversión federativa, perseverancia y talento. Roberto es, me parece, una excepción completa a la regla. Como ese, habremos tenido en nuestra historia unos 8 o 10 atletas, porque de verdad pueden decir, sí, a mí el INDES a través de la federación me apoyó, aunque por supuesto no estaría aquí sin el esfuerzo de mis papás. Y finalmente, Yuri, cuya historia la pudimos conocer a profundidad merced a un reportaje de nuestro colega Roberto Valencia publicado en El Faro. Yuri literalmente es un luchador, un hombre que ha pasado por muchos problemas y al que yo creo que se puede decir que el deporte finalmente le ha salvado la vida y le ha permitido triunfar. Y le ha permitido trascender. Yo creo que esos son los 4 semilleros que tiene nuestro deporte, Sergio. Por eso me encanta el mapa que forman estos 4 medallistas.
Fíjate que habemos muchos que creemos en el talento salvadoreño. que en todos los campos hay un montón que se centran en la música. Dicen, no, si no tenemos músicos, tenemos abundantes talentos por todos lados. En deporte también los tenemos. Pese al hasta cierto punto inexistente apoyo de las federaciones. Y digo al casi inexistente porque unos tienen la suerte de tener un poco de apoyo, pero no el que deberían. Uh-huh. Entonces, ese talento ha hecho que estos individuos logren salir adelante y sacar a sus espaldas el nombre del Salvador, dándonos triunfos que no imaginábamos. Esos oros panamericanos, por ejemplo. Y haciendo las cosas planificadas, salen bien. Y eso lo probamos porque venimos nosotros a alimentarnos de la Organización Internacional de Surf, uh-huh, que vino a dar un ejemplo de cómo se hacen los torneos. Fue algo improvisado. Miren, ¿están ustedes dispuestos a echarse este trompo a la uña? Dijeron que sí, y ellos ya tenían todo el esqueleto y con la laboriosidad, el empeño que le pusieron los salvadoreños, más la estructura internacional, fue todo un éxito.
Ojo, porque voy a retomar lo que hablaba Cristian, el origen silvestre, uh-huh, del surf. Para ustedes dos, ¿cuál es el último gran éxito del deporte salvadoreño en un deporte colectivo?
Híjole.
Vamos, que está fácil.
Híjole, colectivo.
Sí, colectivo.
Pero me estás hablando, es que éxito internacional.
El mayor éxito del deporte salvadoreño. ¿Por qué se nos puede reconocer ahora que andamos muy bien a nivel mundial?
La selecta de playa.
Grande, la selecta, ya grande.
Playera, sí, no, sí, no, porque mira, okay, además de la selecta, sí, playera, antes de eso, me tengo yo que remontar hasta los Juegos Panamericanos, en donde brilló aquella selección que la llevó don Fito Rubio.
Ah, no, pero eso,
pero eso es de la prehistoria.
Pues sí, es parte de la introducción que te hacía Cristian, ¿verdad? De llevar a ese tipo de gente al exterior. De esos niveles de edades. Sí, sí. Te estoy diciendo el último.
No, pero
éxito.
Fútbol playa, cuarto
colectivo,
lugar en Rávena, Italia.
Cuarto lugar.
Sí.
¿Por qué se origina y por qué tuvimos la suerte de aparecer en los primeros momentos del fútbol playa? Porque teníamos talento. ¿Ah? Porque un personaje que fue, dice, estos hacen esta práctica durante el día, tienen una capacidad pulmonar fuera de lo normal, casi a lo NASA, y vamos y los metemos y fuimos cuartos, tú lo decías, a nivel mundial. Entonces, pero no... Y el otro
no, y
el
no
otro...
solo eso, Eugenio, sino eso dio pie, fue como una vitrina para que a muchos de estos los llevaran a reforzar equipos al extranjero.
Sí, va. Pero todo lo manejaron muy mal.
Después de
porque los atletas no deberían de encontrar un cheque de $10,000 o de $5,000 cuando todos quieren aparecer en la foto porque ya tenemos la medalla. El problema es que no trabajamos para conseguir eso. Lo del fútbol playa se subió todo el mundo en ese barco.
Que se había dado por generación espontánea. Así
bueno, por eso, por, sí, por un deporte, lo estaba haciendo como un símil de lo que hablaba Cristian del surfista.
Bueno, pero yo te voy a decir, eso tiene que ver con algo que vos decías. Uh-huh. Como no tenemos estrategia, uh-huh, no tenemos política deportiva, entonces no hay estrategia. Yo te digo, ni aunque hubiésemos pensado hace 15 años, metámosle a este tema del fútbol playa, porque eventualmente en los albores de esta competencia vamos a triunfar, ni así habríamos conseguido ese éxito. Pero fíjate qué casualidad, en el surf igual, ¿en qué momento triunfa nuestro país? Cuando el deporte debuta en el programa panamericano. Fisiculturismo, ese deporte debuta en el, uh-huh, en el programa también panamericano. Claro. Entonces, si tuviésemos de verdad una buena estrategia, tuviésemos buenos estrategas y una política deportiva que los ilustre, ya tendríamos claro a dónde le podríamos esquilmar algunas medallas a Guatemala en Santa Tecla 2021, uh-huh, por darte un ejemplo. O ya tendríamos claro si en 50 años podríamos en algún deporte específico arañar una medalla olímpica. Uh-huh. Es que solo así.
Claro.
Pero eso es lo que nos ha faltado. Vivimos demasiado metidos en el hoy. Uh-huh. Por eso hemos tenido esos éxitos, pero han sido tan afortunados y tan casuales además.
Por eso
no, y aquello que cuando se dan cuenta de lo que cuesta, no solamente en esfuerzo puesto por el atleta, sino monetariamente el apoyo a uno de estos, porque, por ejemplo, para ser fisicoculturista necesitas una buena dieta, unas buenas, las vitaminas no son de choto, los suplementos tampoco. Entonces ya cuando empiezan a decir eso, ya arrugan la cara. Y deciden, no, pero a la hora de decir, ganó, aquí estamos, viva, arriba.
Yo te voy a decir algo que no entiendo, por ejemplo. ¿Por qué no hemos, por qué la Federación de Tiro con Arco no se mete a trabajar, pero con todo, en recurvo? Talento hay en el país, pero los resultados se dan en compuesto, que no participa en los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿por qué no buscar en recurvo un talento al que apostarle de cara a 12 años y que se pueda convertir en el proyecto de medalla olímpica de El Salvador?
Sí, porque los arqueros nos han dado, por ejemplo, bastante satisfacción.
¿Por qué no apostarle a en esa dirección? Yo te voy a decir, yo me acuerdo, tengo muy presente que en Costa Rica el proyecto de que las Pol se convirtieran eventualmente en medallistas de ese país, mira, si es que ese fue un sueño que la familia, los entrenadores y esa federación le vendió a varias empresas en Costa Rica. Y ellos pasaron años hablando de esas medallas.
¿Cuál ha sido el proyecto?
Fue leyenda.
¿Cuál ha sido lo más cerca para El Salvador en Juegos Olímpicos?
Híjole. En Juegos Olímpicos, mira, yo...
¿Cuál era el atleta que tenía más proyección?
Cristina López.
Ahí está.
Cristina López.
¿Qué fue Cristina López?
Sí, pero yo ahí sí te debo decir una cosa.
También un deporte naciente. ¿Y en qué terminó la posibilidad del ciclo olímpico de pasar de Panamericanos
a los
Juegos Olímpicos? Otra vez mal manejado.
Es un caso muy particular.
Pero mal manejado, Cristian.
Mal
manejado. No,
mira, ahí por más bien llevado que hubiese sido, te topabas con las fallas estructurales del atleta. Y ahí topaba todo.
Y del deporte, Sergio.
No, pero del atleta. Ahí comenzamos con el génesis eso.
Es que mira, yo sí creo que ahí hubo un error. Dentro de varios errores, un error fundamental, y es que antes de invertirle y de generar la expectativa al país alrededor del potencial olímpico de un atleta o de una atleta, le tenés que preguntar al atleta. Chile. ¿Te interesan los sacrificios y convertirte literalmente en un soldado de tu país durante los próximos 4 años, renunciando a toda tu vida personal y a tus planes familiares? Porque es que de otro modo no se puede, compadre. Y no le preguntaron. Ella tenía otros planes.
Así es, así es. Y se mareó con tanta recompensa que le dieron de parte de la empresa privada porque le dieron un montón de patrocinios.
Vuelvo.
Por eso te digo.
A los que se suben otra vez en el barco es lo menos conveniente para nuestro deporte. No digo que esté mal.
Además de que se haya subido al barco, el atleta, en ese caso, no pudo manejar los remos.
Es la decisión que dice Cristian. Uh-huh. Yo a Cristina López me la encontré una vez a las 7:15 a.m. tratando de cruzar el Boulevard Sur. Y no habían autos que pararan para darle en la esquina el paso, como peatón, ya no digamos como la máxima atleta de nuestro país.
Bueno, vamos a detenernos ahí para seguir en esta conversación en el Guiri Guiri al aire.
Tal vez eran las vibras que echaba.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Repsol, lubricantes formulados para los motores más exigentes, fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos pesados, livianos, motos y equipo náutico. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y la duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500.
Bueno, ya estamos todos reunidos aquí con la orquesta La Super Congo, Los Tropicales, para que todo el mundo baile. ¡Arranca la orquesta! ¡Dice así! ¡Vaya!
Yo soy uno inglés. Yo soy uno inglés. Que aquí le viene a cantar. Y trae una canción. Y trae una canción. ¡Vaya! Muy bueno, muy peculiar.
¿Cómo?
Peculiar.
¿Cómo?
Peculiar. Yo soy, digo, yo soy uno inglés. Yo soy uno inglés.
El inglesito. No, venimos, pero filudísimo, mi amigo. Ya preparándonos para mañana.
Así es. Era lo que mencionaba
Samuel, yo. Productor, perdónenos. Perdónanos, El Salvador.
El papaturro también. Tal vez lo tenemos por ahí, el papaturro, la enfermera.
La hierba se movía. El viper.
Sacaremos ese buey de la barranca también.
Ah, también.
Esa era buenísima. ¿Qué dice? Mira, un día de esto me enteré que Marito Rivera está preparando, hablando del género cumbianchero, que está preparando 50 años de carrera, va a celebrar. Yo digo, compadre, ¿a qué horas empezaste? Si vos lo ves, está bien joven Marito Rivera.
Es que empezó bien
empezó
chiquito.
Empezó a los 2 años ese compadre.
No, empezó bien pequeño. Empezó cantando para que alcanzara él el micrófono, le ponían jabas. Y cantaba, mamita, yo no quiero hermanito.
No.
Sí. Lo que quiero es un perrito.
¿Y con quiénes cantaba eso?
Yo creo que con una orquesta la cantaba, pero era Marito Rivera el que cantó esa, la primera. Y estaba chiquititillo. Y
hasta la vocecita que tenía.
¿Tú te acuerdas de eso?
Claro. Y a mí me encantaba la canción. Y, y para variar,
bueno,
la metí en una emisora en donde no cabía por el formato.
Bueno, van a disculpar la digresión, pero es que, pues sí.
Pero sí. Ves, para que más o menos tengas una referencia.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, estábamos conversando sobre, bueno, ese momento maravilloso del deporte salvadoreño e inesperado, además, en el que ganamos 3 oros y 1 bronce en los Juegos Panamericanos. Y en el fútbol, ¿qué momento te gustó de este año, Sergio? Así que te dejó un buen sabor de boca.
¿Qué pudo haber sido lo que más me gustó del fútbol?
Título del Águila, el título de la Alianza, la selecta Cuscatleca de todas de la mamá.
No, yo creo que la vuelta de la Alianza.
Barcelona campeón, el Liga Española, Liverpool.
La Alianza con esa vuelta que pegó.
El campeonato de la Alianza.
Sí, porque imagínate, había dado clases durante los últimos 10 años. Uh-huh. Creo que ha sido el equipo más destacado del decenio. Y no era tan positivo el balance que tenían. Uh-huh. Y lo lograron hacer bastante bien. Y lo que es más, lo que vendría yo, digamos, a ampliar el concepto, no solo es el Alianza como campeón de primera, sino ponerle todo lo demás que ha hecho en mujeres, en reservas, en
sus 17.
Correcto. Ajá. Entonces, se vislumbra ahí un proyecto bien escalonado que puede dar muchos frutos si lo siguen llevando bien.
Y a vos, Eugenio, ¿qué momento futbolístico del año te pareció especial?
Vamos en orden de importancia.
Vamos a ver.
La selecta.
Ajá.
La diosa Fortuna, o vaya usted a saber, que nos acompañó durante los primeros 3 meses del 2019, porque los rivales se pegaron ellos mismos en... Uh-huh. Varios tiros en el pie, partidos en los que
le ganamos llegábamos, a Perú de modo increíble.
Llegábamos 3 veces sobre el arco rival y ganamos 2-1. Todo eso fue un arranque del 2019 que hay que rescatar. Y después se vino otra vez, ¿no? Las cosas tremendamente mal manejadas, sin un rumbo, 1001 problemas, viajes al aeropuerto. El equipo se rompe y termina haciendo un año en el que dejó la sensación al público que por más que algunos quieran darle valor a los números del Señor de los Cobos, yo creo que esos números van a arrancar a partir del 2020 y que se preparen porque ahí sí.
Yo te tengo que hacer una pregunta.
Y mira, espérame, antes
estoy
de que siga
con el público, ¿cierto?
No, pero antes de eso yo quiero hacer
como
un anuncio.
Como aficionado, como
yo quiero
periodista.
Hacer, yo quiero, aprovechando que están hablando de la selecta, mañana escuchen ustedes el programa.
Claro, sí, sí.
Aprovechemos
claro
eso. Sí. ¿Por qué no dije yo que me pareció un momento espectacular la selecta? Escuchen el programa mañana y
la
se van a
frase del año.
Sí.
Mira, Chel, estando los temas.
Tengo que preguntarte
hoy
algo.
Hoy regresemos.
Tú fuiste uno de los que más públicamente más apoyó la idea de que los mejores jugadores debían estar en la selección, que no debían tomarse en cuenta factores extradeportivos ante la escasez de talento que tiene nuestro fútbol. Y fuiste muy específico sobre el tema de Rodolfo Zelaya, de que adelante era un desperdicio no tener ese jugador. Después de todo lo que viste, ¿te arrepentís de haber pedido que Zelaya fuese considerado?
Jamás. Lo que pasa es que sigo extrañando, como todos los aficionados, al Fito Zelaya.
Ese no vino.
En ritmo, con ese fútbol, no con goles.
Ese no vino.
Ese no vino, apareció allá en el Caribe haciendo un par de goles. Pero claro,
termina en un asunto disciplinario.
Ha dejado la vara
horrible con esa
muy alta
pachanga que pueden hacer.
En el sentido que no había gol en la selección. No tenías un delantero de peso. Se tiene que convocar con una medida así para el visitante y hacer llegar
mal
más público.
Mal manejado todo.
Mal manejado en el sentido de que creo que le faltó una alta cuota de profesionalismo a Rodolfo para aceptar él. Y decir, miren, señores, yo quiero colaborar, nunca he dicho no a la selección. Piensen en mí, pero en este momento no estoy en ritmo, no tengo fútbol y por ahí puedo hacer uno o dos goles. Esa fue la consideración, ¿no? Que dentro de lo que habíamos visto como delanteros nacionales, yo también mantuve que Fito un 60% era mejor que cualquier otro.
Pero no vino ni,
pero ni siquiera vino al 60%. Entonces creo que Rodolfo Zelaya, con todo lo que el viaje a Los Ángeles, FC, las camisas que vendieron y todo, tiene un año que tiene que reconocerlo, es un desastre. Ahora, si a mí me vuelven a preguntar, yo insisto que Benji debería de regresar e insisto que Fito Zelaya, si dice voy a ponerle fin a mi carrera en los próximos 2 años, pero voy a estar a tono, es un delantero que la selección lo necesita, porque no tienes otro.
Yo estoy de acuerdo con Eugenio, como cosa rara. Yo también fui de los que apoyé que se olvidasen las cosas extradeportivas, porque después de todo las había penado y que no tenía por qué María Magdalena de los Cobos estarse dando golpes de pecho y decir, no lo llamo por corrupto. No me arrepiento, porque si no hubiese regresado y no hubiésemos visto al Fito, que no quisimos, no nos gustó, no hubiéramos salido de la duda, pues.
Mira, yo siempre dije que no era el momento para llamar a este muchacho, precisamente porque se hizo demasiado grande el tema. Y en eso el entrenador tuvo mucho que ver. Y sigo creyendo que, tristemente, tenemos un talento en el país para ahogarnos en un vaso de agua y para dramatizar las cosas de modo innecesario, que en el caso de Benji pienso lo mismo, ¿no? O sea, hay unas cosas ahí que no se terminaron de decir nunca. Entonces no sabes cómo va a reaccionar el público ni el entorno. Pero sí creo que para la selección fue un año, híjole, peliculesco, en el que pasó de lo heroico a lo ridículo, pasó de lo positivo a lo negativo y viceversa. Pero le pasó de todo a la selección. Y yo creo que además es que el prólogo de un año que, como decía el Chele, hay que prepararse, porque parece inevitable que a El Salvador le toque entrar a un club a donde están los más catrines de CONCACAF y El Salvador anda vestido de Charlie Chaplin, como un vagabundo hasta nuestro fútbol. No, y en serio, imagínate qué gacho, te invitan a vos al club campestre y llegas con la ropa de cantina.
¿Con shorts?
No, en serio, y sí me parece que ya no hay tiempo de ponernos tipería.
No.
Nos va a tocar llegar
con los harapos.
Con lo que tenemos. Sí. Híjole, no sé, los baños de realidad siempre son buenos, pero yo creo que todo con medida. Y sí, la hexagonal puede ser una cosa muy difícil de digerir para nuestro público. Ojalá que me esté equivocando y que sea la gran sorpresa de la eliminatoria.
Hay varios elementos que cerraron muy bien el 2019.
¿Jugadores?
Y varios jugadores de esos de selección absoluta.
Eso
en
sea.
La liga, lamentablemente, el técnico ya andaba de vacaciones y no...
¿Me vas a hablar del polaco?
No revisó el...
¿Me vas a hablar de Mancía? ¿Me vas a hablar de Jonathan?
Romero.
Henry Romero.
¿Te acordás que te venía mencionando?
Lo de Narciso Marvin ya sale sobrando que lo mencionemos. Cabrita, Serén. Uh-huh. No, sí, Mayen no tuvo un año tan bueno, pero siempre está ahí como una opción.
Pero mira, lo triste
etcétera,
es,
¿no?
Que,
hay varios jugadores de
es que
también,
pueden ser jugadores muy buenos, pero si no tienen... ¿Quién los vaya a pulir y sacarles el diablo? Pues no sirve.
Sí,
¿qué hacemos con ese inoperante entrenador?
Lo que pasa es que, mira, esa es la realidad complicada que desde el punto de vista del aficionado es difícil de entender. Es que tú ves a esos jugadores que hemos mencionado, que tuvieron un gran año, que tuvieron dos finales, en una de ellas se lucieron un montón. Algunos de ellos lo hicieron bien en todo el año, como Narciso Marvin, que yo no me acuerdo haberle visto un partido malo a esos dos. Este año. Pero una cosa es que tú los veas aquí con la suficiencia, la autoridad, el oficio, la clase con la que juegan, la jerarquía. Y otra cosa es irte a parar al Estadio Azteca, o ir a visitar a los gringos, o ir a visitar a Honduras, y enfrentarte a jugadores que lo hacen a otra velocidad, con otra intensidad, que también tienen jerarquía, no solo doméstica, sino internacional. Eso es lo difícil, que el público entienda que aquí es una cosa, pero que la competencia internacional requiere otras herramientas, que nuestro jugador no las tiene o las tiene solo a cuenta gotas. En fin, fue un año duro, pero el que viene
va a ser más duro todavía.
Súper exigente, sí. Sí, yo pocas veces he estado tan
pesimista
sobre El Salvador en una competición internacional, fíjate.
Pero ya tenemos...
Sí, no, claro, Chele, pero...
Ya tenemos,
pero
tenemos hasta Cayo, Chele.
Es que las últimas dos décadas, más allá de lo futbolístico, nos hemos visto envueltos en cosas terribles para nuestro fútbol.
Complicado.
Entonces el tema es que si no cambia como estructura, si el sistema sigue siendo el mismo, si los estatutos no cambian, si las fuerzas vivas del fútbol no tomaron carta en el asunto, entonces... que alguien podrá decir, vamos a competir por los jugadores que hemos mencionado, pero decirle a la gente antes de una competencia, miren, señores, vamos a ir y ahora no nos ganan 6 en nuestra área, nos ganan tal vez 12 o 14, entonces esa es nuestra realidad. Es muy difícil para el aficionado, porque la pasión y cómo están diciendo que no vamos a conseguir nada si no se ha jugado y eso. La muestra que nos dieron en el 2019, a mí, por lo menos, no me invitan a pensar que tenemos para escalar. Perdónenme. Y no es cuestión de que no exista talento, que no hayan figuras, que no se busque en el plano internacional, que no nos metamos en los verdaderos programas de la FIFA. Es que no hay alguien que dirija.
Cabal, eso es. No hay cabeza pensante que diga, mira, vos vas
a
correr por aquí.
Y hemos perdido mucho tiempo, y no solo este año, pues. Realmente.
Y lo vamos a seguir perdiendo.
Hemos desperdiciado tiempo. Y pues sí, no se ve muy claro el panorama.
Porque a nivel entrenador de selección estamos a lo que nos da el Primi Maradiaga.
Sí, igualito. Pero mira, podríamos tener un gran entrenador ahorita. El tiempo ya, lo perdimos.
Ahora fue terrible.
El tiempo ya lo perdimos.
Pero
yo preferiría que de verdad la federación o alguien, pues la federación, pero que viniese un buen planificador, hombre. Plenipotenciario y que le dijera, ok, miren, vamos a trabajar esto y de aquí a 12 años puede que se nos den estos resultados. Y que empecé. Pero eso va tanto contra la cultura de trabajo de la institución.
Sí, porque tienen una mentalidad cortoplacista.
Sí, correcto.
Eso es lo malo.
Así es que, no, hombre, sí creo que la selección seguirá siendo un gran tema en 2020, pero pues sí, puede ser un gran tema y una mala noticia.
Así
puede
es.
Ser un gran tema y una buena noticia. Confiemos que sea una noticia buena, aunque con la crudeza con la que aquí lo estamos. Y lo hemos analizado todo el año. Lo que sí, esta vez que no me gustó de este año. ¿Y qué pasó, Sirios?
Sí.
Luego como ventríloco, sí, andas un radio de transistores. ¿Qué pasa?
No sé quién me está leyendo.
Yo te escuchaba un ruido ahí.
Sí, yo también. Y no sé ni dónde.
O la ranchera. Si es la ranchera, no hay problema. O la fiesta. No, mira, este año... me atrevo a decir, ustedes recuérdenmelo, si hubo otro momento, en el que hubiese tanta tirantez entre el cuerpo técnico de la selección y la Federación de Fútbol y el periodismo. Pero sí ha sido un año de mucho jaleo, de mucho encontronazos también. Fue un año duro en ese sentido. Pero yo no me acuerdo otra época en la que haya habido tanto conflicto
lo que
entre
pasa,
esos actores.
Sí, lo que pasa es que estalló con el tema de la glorieta, ¿verdad? Que
no, mientras, pero todo el año ha sido de agarrón.
Mientras una institución trató de esconder un hecho más alrededor de la selecta, esto salió a la luz.
Y ese entonces,
lo importante es que frente a la molestia de la Real Federación, de los protagonistas, los jugadores y el cuerpo técnico, pues decirle al aficionado que ese es el deber del periodismo, informar. Nosotros no propiciamos lo de la glorieta, ninguno de nosotros estuvo ahí, ni fuimos los camareros de la habitación que dejaron como que era, no sé.
Bueno, en fin. como que eran hard rockeros.
Entonces el aficionado lo recibe. ¿Y quién
sí,
es?
Pero eso fue el final, Chele. Eso fue el final del año.
Pero
el año
fue
comenzó,
como lo que estalló.
Te recuerdo que el año comenzó con...
¿Con la afición prendida otra vez con la selección?
No, señor. Oh, el año comenzó con el partido contra Jamaica, que era de ganar o morir, y con tu lacónico mensaje de cero apoyo. De hecho, me acuerdo que en una conferencia de prensa, Hugo Carrillo dijo, hey, hay un sector del periodismo, por no decir que hay un periodista, que está invitando al público a ir al estadio.
Que no son
eso fue este año. Pero, y desde ese momento, mira,
pero el tema,
todo el año. El
no, pero como, pero el mira, yo creo que no es de tanta tirantez, tal vez tanta tirantez.
Claro que sí.
No, tal vez tanta tirantez con los periodistas pensantes, porque hay un
periodismo
montón
en general, no
de gente. No,
ahorita.
No, tenemos que hacer, porque hay un montón de gentes que solo llegan y...
Sí,
les
pero
preguntan
la mayoría del periodismo,
lo que quieren
oíme,
oír. Y
la mayor parte del periodismo ha sido crítica de la Federación de Fútbol este año.
Ah, será. Por lo menos,
la mayoría,
por lo menos el mensaje se debe de entender así. El cero apoyo fue un movimiento con también muchos salvadoreños, con una bronca en Estados Unidos, mucha afición en El Salvador, que pues, después tuvimos que explicar, miren señores, el cero apoyo no es... hacia el azul y blanco, no es hacia la selecta, es a quienes dirigen el fútbol salvadoreño. Y creo que el mensaje penetró y por eso tienen una bronca los de la... A mí no me invitaron a la cena navideña. ¿A vos te invitaron a la cena navideña?
¿Hubo serio? Cena navideña?
Sí.
¿Hubo cena navideña?
Sí.
¿En serio?
¿A la de la federación?
Sí.
Ah, ¿no los invitaron a ustedes dos? Ya decía no. Que por eso no los vi. No, ya no, vea que ya no hacen eso. Es un signo de lo que te digo, que es que de verdad... Me parece que también hay que dar ese reconocimiento al periodismo deportivo, que este año fue muy crítico con la Federación de Fútbol, en serio.
No, se han no incrementado
estoy,
tal vez.
Y no estoy hablando yo solamente de nuestros colegas de Grupo LPG, no, también en otros medios yo he escuchado, he leído posiciones muy respetables criticando, oye, señalando, acompañando de modo crítico.
Yo he oído a otros que solo les preguntan lo
sí,
que quieren
eso
que
siempre,
les pregunten
sí, pero eso,
y
eso,
que solamente
sí,
así,
serio,
ah, y hasta los
esos,
tratan de voz. Para...
Pero de eso siempre hubo. Sí, pero otros todo, no, de los otros nunca fueron la mayoría.
Tal vez iba.
Sí,
pues sí, porque yo me acuerdo que en otra época era tipo el lobo estepario.
Ya no. Es libertad e independencia, Sergio, porque hay algunos que puedan estar protegiendo el negocio. El tema no pasa por la división de unos u otros en el periodismo o de la federación. Pasa porque la idea sería que el negocio funcionara.
Bueno. Detengámonos ahí, tenemos que hacer una pausa. Hasta acá llegamos con Femenina y Fiesta, pero continuamos, por supuesto, a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD.
Un año que pasa y un año que vendrá, lleno de alegría y de prosperidad. Un año que pasa y un año que vendrá, lleno de alegría y de prosperidad. Tanto trabaja y no tengo nada. Tanto trabaja, no, no, y no tengo nada. ¿Para qué trabaja, trabaja, trabaja y no tengo nada? Hay tanto trabaja y no tengo nada. ¡Eso!
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día, lunes 30 de diciembre del año 2019. Se nos va entre las manos como agua. El 2019.
Y pasan cualquier cantidad de cosas porque hay cualquier cantidad de gente, y esto lo saco a cuento porque pusimos ahí Apágame la Vela María, y ayer me estaban contando de una anécdota peculiar. Una señora tenía una vecina que era bastante cotizada, y entonces le llevaban constantemente serenatas, y una noche le incluyeron Apágame la Vela María en el repertorio serenatil. Vas a creer, si eso pasa ahí, ¿cómo no van a pasar las tonteras que pasan en la Federación?
¿Quién canta esa?
No sé, ahí sí ya me sacaste de mi charco.
¿Quién? Los Melódicos de Venezuela. Ah, muy bien.
Y es de hacerla Melódicos de Venezuela, porque aquí hubo unos melódicos. Ese muerto no lo cargo yo.
¿Quién era el solista? El vocalista.
Ay, sí, no sé, pero creo que era. ¿No era el hermano de Chucho Tobar? ¿Rigo Tobar no era? Víctor Pineda, ok.
Piñera. No, Pineda. Yo digo el de los, melódicos
de acá. Yo creo que era uno de los Tobar, porque este era hermano del de la otra orquesta, que estaba la orquesta de Chucho Tobar, y estaba la de Rigo Tobar.
Muy bien.
Digo.
Ok.
Tal vez.
Perfecto. Bueno, estamos ya casi terminando esta emisión, adelantándoles que mañana tendremos
un programazo.
Un especial programazo con las frases del año, y la otra semana, pues, otros programas especiales, revisando lo que fue el año y otros aspectos, también tirando algunas líneas de lo que trae el 2020. ¿Quién sería para ti el personaje deportivo de este año, Sergio, a nivel nacional?
Mira.
Pero solo uno. Solo me tenés que decir uno, hombre o mujer.
Fíjate que si me tirás así, ¿quién fue el personaje deportivo de este año? Sin importar lo negativo
o
lo positivo,
exactamente.
Yo voy a decir que va a ser el principal intérprete del programa de mañana. ¿Quién? Ese dio mucho de qué hablar.
¿Quién?
Carlos de los Cobos.
Okay.
Y por favor, mira, yo estoy tan entusiasmado con el programa de mañana que tengo acceso a un par de páginas en redes sociales, y ahí estoy anunciando el programa, que no se lo pierda el programa del mundo.
Entonces, Carlos de los Cobos.
Sí.
Ese iría en la portada del resumen de este año para ti.
Sí, cabal.
Muy bien.
Vi tal vez con una parte blanca y otra negra, así tipo
un claro oscuro.
Cabal, ajá.
Ok, interesante decisión de Sergio. ¿Qué opina Eugenio?
En total desacuerdo.
¿Para ti quién fue el personaje del año?
Me gusta
antes
eso.
Antes de terminar el año.
Mira, me gusta eso, porque si no estás en desacuerdo es que yo no estoy en nada.
Yo colocaría a un hombre que parecía incluso que bajo los términos legales no iba a poder acceder a tratar de apoyar el deporte y de trabajar para el deporte. Uh-huh. Yamil Bukele.
Miren, me ha sorprendido ustedes con sus designaciones.
Sí, yo creo que fue un hombre que no le era fácil ser el presidente del INDE. Tiene que ser presidente ad honorem por cuestiones que de la misma ley del país.
No, y aún así, fíjate que el ad honorem no es ninguna excusa, porque hay gente que todavía ataca. Yo recuerdo que en esta mesa, tanto vos como yo apoyamos cuando Cristian puso la pregunta, hey, ¿quién podría ser el nuevo presidente del Instituto Nacional de los Deportes? Y creo que ambos propusimos a Bukele por lo bien que había manejado el básquetbol y ese es su proyecto, no solo a nivel nacional, o el proyecto a nivel nacional que lo llevó a descollar a nivel internacional.
Y después, ¿por qué en el término de un dirigente, cuando deberían de ser los menos protagonistas? Hay que entenderlo también. Pero elegir entre un atleta es muy difícil porque lo que consiguió Herbert Aceituno, lo que consiguió Marcelo Arevalo otra vez jugando Grand Slam, lo que consiguió Yuri Rodríguez, la medalla de oro, Roberto Hernández, nuestro surfista Brian Pérez, la chica que ganó en fisicoculturismo, el trabajo de Mariana Salazar, sexta en el mundo, en una es muy difícil para mí escoger entre uno de esos grandes atletas salvadoreños. Y lo de Yamil porque espero que después del desastre que dejaron las últimas 3 o 4 administraciones de los gobiernos anteriores, por lo menos estos hagan algo. Porque es que aquellos llegaron al deporte y además de no hacer nada, se conocen unas cosas terribles.
Si se conocen unas cosas que nunca se sacan a la luz pública porque no hay mucha sustentación, porque fueron lo suficientemente taimados como para esconder un montón de cosas.
No, pero hay muchas cosas que están siendo investigadas.
O sea, decime vos, un presidente del deporte de este país que llegue hoy, la prensa le tome una foto y la saque mañana en la portada. Un ex dirigente del deporte salvadoreño.
No, porque no tenían cómo. Sí, mira, el pobre deporte a nivel de Indes estuvo cayendo horrible.
Por eso te digo.
Uh-huh. Horrible. Solo que lo sacara, no, mejor.
Mejor bueno, me ¿qué pasó, Hugo? Me dice Hugo que queda. Híjole, ya casi nos vamos. Bueno, les reiteramos, tendremos un montón de programas especiales toda esta semana. Ya le meteremos de vuelta a la actualidad de nuestro deporte el próximo lunes 6, pero esta semana será de análisis, de balances, de todo un poco. Estoy seguro que le gustarán los programas que vienen a continuación. Así es que, de parte de todo el equipo que es el Guiri Guiri al aire, les agradecemos su sintonía todo el año y les recomendamos que no se pierdan lo que tenemos para ustedes en esta semana tan especial de parte de don Eugenio, de don Sergio, de don Bobby, de Orestes, de Marcelo Betancur, Rodrigo Ares, Graciela Aguilar y por supuesto Daniel Herrera, que somos parte del equipo durante muchos años, correcto, de parte de Hugo, de Samuel, de Peñate, de todo el equipo que está detrás de este programa. Les deseamos de antemano unas felices fiestas.
Don Bobby, el whisky sin hielo, recuerde.
Sí, exactamente.
Sí, la abuela que hace mal. Así la cirrosis.
Así es que gracias a todos y la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!